Autoridad presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno en este martes 17 de agosto de 2021. Son las 9:07 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
El concesionario de la Prepa Cañada tendrá nueva ruta. Ahora brindará el servicio del INDECO. Tras las fallas en los urbanos que pasaban por INDECO, Bugambilias, Santa María y La Loma, el gobierno municipal ha dado visto bueno para que un concesionario de Prepa Cañada brinde el servicio provisionalmente sin importar el historial de la ruta. Son 6.328 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de la región Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno suma 2.989, 1.056 son para San Juan de los Lagos. Ambos municipios encabezan las estadísticas de Radar Jalisco en la región. Este día inicia en Lagos de Moreno la segunda aplicación de la vacuna AstraZeneca para personas de 40 a 49 años. Recuerde que esta vez será sin cita. Hay que acudir ahí a la unidad deportiva Zarco Pedrosa. Será por turnos como vayan llegando. La Dirección de Atención a la Juventud invita a participar en el concurso de fotografía juvenil. Podrán participar jóvenes entre los 15 y los 19 años de edad con una fotografía que represente al municipio de Lagos de Moreno. Termina el Festival Cultural de Verano en Lagos de Moreno. Tras 4 semanas de actividades culturales, este sábado concluyó el Festival Cultural de Verano, el cual congregó a más de 130 artistas de todo el país. Se encuentran abiertas las inscripciones al Taller Virtual de Innovación y Emprendimiento en el CU Lagos. El taller es totalmente gratuito y está dirigido a la población lagrense y universitaria. Las inscripciones son a través de la página web del CU Lagos. ¿Qué cantidad de agua debes beber durante el día? Se recomienda consumir 2 litros de agua al día. Sin embargo, esto depende de las actividades realizadas por cada persona. Tito Palomar pide que se legisle una ley que garantice un precio justo de la leche. El alcalde electo de Encarnación de Díaz acompañó al integrante del sector lechero durante visita de Andrés Manuel López Obrador a Temacapunín, donde hicieron entrega de una petición sobre la problemática que viven los productores de leche de la región. En información estatal, Enrique Alfaro descarta aumento al presupuesto de partidos políticos en 2022. El gobernador de Jalisco rechazó aumentar el presupuesto para los partidos políticos locales en 2022 como consecuencia de acciones de inconstitucionalidad promovidas por Hagamos, Somos, PRD y Partido del Trabajo. Enrique Alfaro confirma sacudida en su gabinete. El gobernador adelantó que los cambios en su equipo de trabajo se harían en 2 etapas. La primera se oficializará en breve y la segunda hasta el 2 de octubre. Cambio de planes en torno a El Zapotillo. Decisión socialmente responsable, dice la UDG. El Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos del Agua y Energía reconoció la decisión del gobierno federal de no inundar las comunidades, así como evitar el envío de líquido a Guanajuato. Garantizan escuelas limpias de cara a la presencialidad en Jalisco. Para garantizar un regreso seguro a las aulas en Jalisco se realizarán todas las medidas posibles para proteger de contagios de COVID a maestros y alumnos. Presumen reducción de muertes por COVID-19 en una semana. Según las cifras oficiales, las defunciones disminuyeron de 231 en la semana epidemiológica 31 a 189 en la siguiente, sostuvo el gobernador Enrique Alfaro. En información nacional, en promedio el gobierno vacuna 700,000 personas diarias. El mandatario, esto en la mañanera del presidente de la República, el mandatario abrió su conferencia con temas de salud y destacó que se aplica alrededor de 7,000 dosis de vacuna contra COVID-19 en México. Por ello, reiteró su compromiso de inmunizar a toda la población adulta antes de octubre. Aumenta 68% gasto en medicina por COVID. Interrumpen servicios de salud. Los hogares pagaron hasta 3,299 durante 2020. En medicina, el monto pasó de 376 en 2018 a 632 durante el año pasado. Esto lo dice el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. La Corte determinará si concede a Chihuahua calidad de víctima ante el desfalco de 2016. El fiscal del Estado, César Peniche, prevé que la Corte favorezca la reactivación del caso por un desvío de 246 millones de pesos. En información internacional, para evitar contagios por un solo caso de COVID, Nueva Zelanda dicta confinamiento nacional. En virtud de la orden sanitaria, los neozelandeses solo podrán salir de sus casas para comprar, practicar deporte, someterse a pruebas de COVID y otras actividades. Gobierno de Estados Unidos recomendará tercera dosis de refuerzo contra COVID-19, según medios. El gobierno de Biden planea anunciar en próximos días la aplicación de la tercera dosis anti-COVID para personal médico y personas en asilos de ancianos en una primera etapa. Estampida por huir del Talibán deja 7 muertos. Crisis en Afganistán. Un día después del triunfo del grupo insurgente, decenas de personas se aglomeraron en el aeropuerto de Kabul. Dos de las víctimas murieron a manos del ejército estadounidense. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por continuar en la frecuencia del 104.7 de Radio UDG en Lagos de Moreno. Esto es Señal Informativa. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio. Lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora, a que se mantenga bien informado en este espacio. Es martes de escuchar la opinión y el análisis del doctor José Dávalos Morales, con quien estaremos haciendo contacto más adelante. Él es experto en temas de derecho laboral y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. También más adelante estaremos platicando en entrevista con el ingeniero Juan Guillermo Márquez. Él es el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión del Agua en Jalisco. Vamos a tratar, por supuesto, el tema de la presa del Zapotillo y este anuncio hecho durante el fin de semana con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al poblado de Temacapulín. Por lo pronto, le invito a que se mantenga en contacto con nosotros, 474-403-1413 y 4741-3476-09. Esta última, nuestra línea de WhatsApp completamente a su disposición. También nos puede seguir a través de redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como Radio UDG Lagos y en Twitter lo podrá hacer como @Radio UDG Lagos. Recuerde También puedes seguir la transmisión en vivo a través de Facebook Live de esta misma emisión. Por lo pronto, nosotros continuamos.
Señal Salud.
Y vamos a hacer contacto con mi compañera Aurora Quijas, quien se encuentra allá en la unidad Zarco Pedrosa, ahí donde se está llevando a cabo a partir del día de hoy la aplicación de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca para personas de entre 40 y 49 años de edad. Yo lo dejo con este reporte de mi compañera Aurora Quijas. Continuamos.
Muy buenos días, Gaby. Buenos días, Gaby. Sí, como bien lo mencionan, me encuentro en la unidad Zarco Pedrosa. El día de hoy inicia la vacunación en personas de 40 a 49 años de edad, quienes acudieron a tempranas horas a hacer las filas para poder ingresar al auditorio de la unidad deportiva, donde ya alrededor de unas 100 personas fueron ya vacunadas con esta segunda dosis de AstraZeneca que se está siendo aplicada aquí en la unidad en Lagos de Moreno. Recordar, hablando con el subdelegado federal Luis Fernando Torres, él nos menciona que serán un total de 25.910 vacunas las que se aplicarán en la región Altos Norte de Jalisco, en los 8 municipios que lo conforman. Para Lagos de Moreno serán un total de 13.430 vacunas de AstraZeneca segunda dosis, para San Juan de los Lagos 5.690 dosis, para Encarnación de Díaz 4.730 dosis, Ojuelos de Jalisco 2.010 dosis, San Diego de Alejandría 640 y Villa Hidalgo 1.180 vacunas de AstraZeneca de segunda aplicación, Unión de San Antonio 1460 y Teocaltiche 2680. También estarán vacunando a las mujeres en segunda aplicación de la vacuna Sinovac. Serán un total de 163 vacunas las que se aplicarán en los 8 municipios de la región Altos Norte. Serán Encarnación de Díaz 25 dosis de Sinovac para mujeres embarazadas. Para Lagos de Moreno, 36, para Ojuelos de Jalisco, 70, San Diego de Alejandría, 2, San Juan de los Lagos, 10, Teocaltiche, 8, Unión de San Antonio, 1 y Villa Hidalgo, 11. Estas vacunas estarán siendo aplicadas en cada uno de los macromódulos que han sido destinados en cada uno de los municipios de la región Altos Norte, ya los conocen. Recordarles también que son para las personas que recibieron la primera dosis en la fecha del 8 al 14 de junio en la región Altos Norte. Ellos deberán acudir durante esta semana a recibir la vacuna en estos macromódulos que ya están destinados para la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca, que es la vacuna que ha sido aplicada para este rango de edad. También, Gaby, algo que hemos estado viendo es que personas de 50 a 59 años han acudido a recibir la vacuna y aplicación de la segunda dosis. Quien no acudieron hace dos semanas, que fue la aplicación de esta vacuna para ese rango de edad, no los están vacunando, no porque no quieran, sino porque era un rango de edad que tenía que haber acudido anteriormente. Están evaluando si sobran dosis durante esta semana para que puedan aplicar la vacuna a estas personas que no acudieron en su tiempo y forma, que fue hace dos semanas la aplicación de la segunda dosis. Vemos desde temprana hora, está una larga fila, acumulación de personas aquí en la unidad deportiva Zarco Pedrosa esperando su turno. Todo ha sido bastante rápido el movimiento de la entrada, desde el filtro sanitario que tienen al ingreso, donde les aplican gel antibacterial y toma de temperatura, hasta el auditorio donde ingresan para recibir esta vacuna, Gaby. También recordarles que no serán llamados como anteriormente lo hacían los servidores de la nación para notificarles que la aplicación de la vacuna tendrían que acudir a un horario, a un día específico para recibirla. Ahora es que la ciudadanía de 40 a 49 años y rezagados que se vacunaron entre el 8 al 14 de junio tienen que acercarse, tienen que venir a la unidad deportiva Zarco Pedrosa, hacer su fila y esperar su turno para recibir la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, que está siendo aplicada aquí en Lagos de Moreno, también en cada uno de los macromódulos de los 8 municipios. Recordar Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, Ojuelos de Jalisco, Teocaltiche, San Diego de Alejandría, Villa Hidalgo y Unión de San Antonio y Lagos de Moreno. También recordarles que lleven las medidas de prevención, ya las conocemos, el uso obligatorio de cubrebocas y el distanciamiento de 1 metro entre persona y persona, esto para evitar también el contacto entre las mismas personas. Pedirles a la ciudadanía que siga las medidas de prevención, que cuiden el contacto con las demás personas. Recordar también que ya al recibir esta vacuna, también comentante Gaby, que se encuentran en observación durante de 10 a 15 minutos y después pueden salir del auditorio, Gaby.
Muchas gracias, Aurora. Nos mantenemos al pendiente. Buen día.
Gracias, buen día.
Continuamos con más información, información de carácter local. El concesionario del Prepa Cañada tendrá una nueva ruta. Ahora brindará el servicio en Indeco. Vamos con los detalles de esta información de Marco Gallardo.
A partir del pasado fin de semana, un nuevo concesionario brindó el servicio de transporte público en la ruta urbana que conecta la cabecera municipal con las colonias Indeco, Bugambilia, Santa María y La Loma. Así lo dio a conocer el presidente municipal, Tecutli Gómez, a través de sus redes sociales. Por su parte, en entrevista a la jefa de gabinete, Lourdes Guario Padilla, dio a conocer las fallas que las y los ciudadanos habían reportado en el servicio.
Esta ruta de transporte urbano hacia la zona de Indeco, Santa María, Bugambilia, La Loma, ha tenido problemas en su operación. Quienes tienen la concesión han estado fallando en la prestación de este servicio desde hace bastante tiempo. Frecuentemente se descomponían los camiones y no había otro servicio. Pues los camiones en mal estado, muchas inconsistencias, pues muchas fallas en el servicio.
Guario Padilla mencionó que fue el día jueves que el primer edil se reunió con Everardo Romo, actual concesionario de la ruta Prepa Cañada, quien se dijo apto para poder brindar el servicio.
Se presentó esta persona que está a partir de ayer dando el servicio, el señor Everardo Romo. Él tiene una autorización por parte de Tránsito del Estado para dar este servicio. Es un concesionario que tiene la ruta Prepa Cañada, pero que también acredita el poder dar esta otra ruta. Y entonces, bueno, pues ese fue el acuerdo que tuvo el presidente con él, de que a partir del día de ayer él prestará el servicio.
Según señaló la jefa de gabinete, Everardo Romo consiguió el permiso para poder brindar el servicio de transporte público en 1995. En lo que refiere a las condiciones en que se encuentran las unidades que serán puestas en ruta, Lourdes Guario destacó que son camiones de repuesto que se tenían para la ruta Prepa Cañada. Asimismo, se le cuestiona a la jefa de gabinete sobre si el historial de la concesionaria fue tomado en cuenta para conceder el permiso provisional, debido a que la ruta Prepa Cañada ha sido fuertemente criticada por los usuarios, no solo por sus camiones, sino también por los accidentes que estos han causado en años anteriores.
Mira, lo que le expuso ayer el señor Everardo al presidente es que son alrededor de 7 concesionarios los que tienen camiones en esa ruta. No es el único. Entonces, pues probablemente sí tengan esa deficiencia los camiones, a ojos de todos, ¿verdad? Que las unidades que circulan por la ciudad pues no están en las óptimas condiciones, pero sí les señaló que son 7 los concesionarios que tienen camiones para esa ruta. Entonces no es el único al que se le pudieran atribuir que son las que están en malas condiciones.
Cabe mencionar que el servicio hacia dichas colonias será brindado solo provisionalmente por Everardo Romo, quien se encuentra a la espera de que la sindicatura del municipio acceda a dejarle la ruta de manera permanente. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
¿Y qué le parece a usted, Rodi? Escucha, está capacitado, apto, tiene la infraestructura necesaria, el Prepa Cañada, para atender otra línea de otra ruta de camiones más. Usted, que es usuario de estas rutas, tanto de la Prepa Cañada como de la Indeco, ¿cómo ve? ¿Sí se podrán repartir entre ellos? Pues ya pudieron, pero ¿cómo ha visto el servicio? ¿Cómo le ha ido con el servicio? ¿Ha mejorado? Ya estoy viendo caras. Y pues nos gustaría saber su opinión al respecto. El asunto es que sí es algo en el que se debe poner atención y soluciones, porque en realidad este municipio padece su transporte público desde hace mucho tiempo. La Dirección de Atención a la Juventud invita a participar en el concurso de fotografía juvenil. Ahí podrán participar jóvenes de entre 15 y 19 años de edad con una fotografía que represente al municipio de Lagos de Moreno.
La Dirección de Atención a la Juventud en Lagos de Moreno invita a los jóvenes entre los 15 y 29 años de edad a participar en el concurso de fotografía juvenil que tiene como objetivo apoyar a los talentos laguenses. El director de la dependencia, Francisco Samarripa, menciona de dónde surge el proyecto del concurso de fotografía juvenil.
Nosotros la iniciativa que sacamos con este proyecto era para fomentar la creatividad de los jóvenes de Lagos de Moreno, ya que he podido notar que es muy llamativo el tema de la fotografía aquí en Lagos y hay muchas personas que están muy muy interesadas, muchos artistas que exponen sus fotografías y tienen mucho impacto.
El director señala cuáles son las bases para participar en el concurso de fotografía.
La fotografía tiene que ser de su propia autoría, no se pueden usar ningún tipo de programa para modificar el escenario y o agregar o quitar la imagen. También les pedíamos sus datos, su nombre completo, su domicilio, en qué lugar se toma la fotografía y solo eso.
Francisco Samarripa comenta que debido a la pandemia se optuvo por hacer el concurso de manera virtual, ya que se estarán entregando las fotografías a través de la plataforma de Facebook de la página Atención a la Juventud.
Por lo mismo de la situación de la pandemia actual, optamos porque la entrega de la fotografía fuera de manera digital por medio de nuestra página de Facebook. Esta tiene que, aparte de la foto, tiene que contener el nombre completo del participante, su edad, su domicilio y el lugar donde tomaron la fotografía.
Se elegirán a los 3 primeros lugares por un maestro de fotografía, quien estará tomando en cuenta que se estén cumpliendo todas las reglas establecidas. El director comenta cuáles serán los premios.
Se van a estar eligiendo a los 3 primeros, a los 3 mejores. Se estará premiando 1,500 al primer lugar, 1,000 pesos al segundo lugar y 500 pesos al tercer lugar.
Por último, invita a los jóvenes laguenses a participar en el concurso de fotografía juvenil. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal cultural.
Terminaron ya las actividades del Festival Cultural de Verano en Lagos de Moreno. Tras 4 semanas de actividades culturales, este sábado concluyó el Festival Cultural de Verano, en el cual se congregaron más de 130 artistas de todo el país. Es Marco Gallardo con la información.
Tras 4 semanas de actividades culturales, el pasado sábado 14 de agosto culminó el Festival Cultural de Verano, festejo que auspició a más de 130 artistas de talla nacional e internacional.
Nosotros iniciamos con la actividad el 20 de julio, concluimos el día 14 de agosto, tuvimos muchas actividades de diferentes tipos, tuvimos 34 eventos, de los cuales hubo danza, documentales, exposiciones, presentaciones de libros, ponencias, presentaciones de música, actividades de teatro.
Explicó Hugo Acosta, director de cultura en el municipio. Asimismo, el encargado detalló que entre los 34 eventos culturales ofrecidos en el festival, se logró trabajar con 137 artistas, siendo 98 de ellos originarios de Lagos de Moreno. En lo que refiere a la respuesta del público laguense, Hugo Acosta la calificó como buena, ya que se logró trabajar con aforos reducidos en diversos puntos de la ciudad.
Creo que nos fue muy bien con todo lo que implica la pandemia, es decir, pues el aforo controlado, tuvimos actividades en el teatro, actividades en las casas de cultura, en Cristeros, en 40, en algunas otras locaciones. Y bueno, la respuesta del público fue muy buena, de los artistas, por supuesto que también. Entonces creo que en términos generales, pues nos fue muy bien. Tuvimos actividad, pues ahora para la gente que está de vacaciones, pues me parece que hubo propuestas diversas.
En tanto al cierre del festival, el director resume el evento de la siguiente manera.
Concluimos el día sábado 14 con una presentación de danza contemporánea titulada Los Amorosos, basada en el poema de Jaime Sabines, musicalizada con los conciertos para violín de Antonio Vivaldi, y la representación estuvo a cargo de la compañía de danza contemporánea del maestro Rafael Carlín. Es una representación muy muy bella, conmovedora podría decirlo, con un manejo de los estados de ánimo que te puedan reflejar las cuatro estaciones del año, coreografiadas y de una forma muy colorida. Entonces creo que fue un bonito cierre de esta programación cultural de verano.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Con esto nos vamos a ir a la pausa en este espacio de señal informativa, no sin antes hacer de nuevo un reporte en este espacio sobre un bache muy, muy considerable, riesgoso y peligroso para quienes por ahí circulan en el libramiento norte, ahí por las inmediaciones de la Santorini, muy cerca de la Santorini. Hugo Reyes López, ya van varias veces que reportamos este bache y que Hugo nos hace favor de pasarnos el dato, pero sigue ahí, no le han puesto solución. Este es un llamado a las autoridades para que atiendan este bache ahí en el libramiento norte, cerca de la Santorini. Nos vamos a la pausa. 474-403-1413-800-701-2119. Las líneas telefónicas en cabina completamente a su disposición. Regresamos. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa. Agradecemos a quienes se han puesto en contacto con nosotros y nos comentan sobre el transporte público, dice Javier Herrera. Todos los camiones están en muy mal estado, operan con muchas fallas. También expresa que hay que exigir unidades seguras. Además agrega que la ruta Prepa Cañada es muy peligrosa por las pendientes en la ruta. Pues así las condiciones del transporte público. También anunciar a todo el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, hoy en punto de la 1:00 p.m, una transmisión especial en esta emisora, en esta señal y en la red Radio Universidad de Guadalajara, con todos los detalles de el anuncio que hará el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, sobre las acciones y la postura frente a esta reducción presupuestal, esta reasignación presupuestal que pretende hacer el gobierno del estado de Jalisco, de 140 millones de pesos que ya habían sido asignados, que ya habían sido otorgados y destinados a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales de Jalisco, y esta postura que fijará la Universidad de Guadalajara a través de esta rueda de prensa que convoca el rector general, y le estaremos llevando todos los detalles de esta defensa de la autonomía universitaria, de la defensa del presupuesto universitario para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales y del Hospital Civil de Oriente, allá en la capital del estado. We'll be right back.
Señal Universitaria.
Abiertas las inscripciones al taller virtual Innovación y Emprendimiento en el Centro Universitario de Los Lagos. El taller es totalmente gratuito y está dirigido a la población laguense y universitaria. Las inscripciones son a través de la página del sitio web del CULAGOS.
Abiertas las inscripciones al taller virtual de innovación y emprendimiento con la finalidad de que los estudiantes del CULAGOS, preparatorias y de la comunidad de Lagos de Moreno puedan desarrollar proyectos y emprender sus propios negocios. Mercy Milagros Anaya Gómez, responsable del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento del CULAGOS, informa que el taller está dividido en tres módulos. El primero para las personas que no tienen la idea de que quieren emprender.
Y en este taller pues hacemos las primeras investigaciones, hacemos investigación de mercado, validamos esta idea, ¿no?, de que realmente sea algo que podamos hacer, que sea algo que vaya a ser bien aceptado, que tenga un público y demás, ¿no? Entonces esa es la primera parte del taller.
En el segundo módulo del taller se realizará el tema Producto Mínimo Viable, donde los estudiantes aprenderán directamente metodologías, técnicas para la validación de un producto que puede ser vendido a una empresa. Mercy Milagros Anaya Gómez detalla que el tercer módulo del taller, el estudiante tratará de crear una empresa y contar con el producto, donde apoyarán con asesoría al emprendedor.
Nos apoyamos pues de aliados externos que nos pueden asesorar a estos proyectos para que realmente se potencien, ¿no?, y que realmente tengan pues las herramientas, los contactos. Inclusive les ayudamos a buscar inversionistas o programas de fondeo para que ellos puedan tener pues una empresa, ¿no? Y los llevamos pues de la mano en estos tres módulos. Cada módulo dura, viene siendo lo que es un semestre.
El cupo por módulo del taller es de 25 personas, los cuales estarán impartiendo de manera virtual. Explica Mercy Milagros Anaya cómo es el proceso de inscripción.
Las inscripciones tenemos en la página oficial del CULAGOS, lagos.udg.mx, está la convocatoria para inscribirse y también en redes sociales pueden encontrar la convocatoria con el link del registro. Una vez que ellos se registren, pues van a recibir ya un correo donde se les va a notificar si alcanzaron lugar, sobre todo eso porque, como te digo, tenemos cupo limitado.
Por último agregó que las inscripciones son totalmente gratuitas y estarán abiertas hasta el 19 de agosto. Señal Informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijás.
Más información. ¿Sabe usted qué cantidad de agua debe consumir al día? ¿Cuál es la adecuada? Se recomienda consumir 2 litros de agua por día. Esto, sin embargo, depende de las actividades realizadas por cada persona. Vamos con esta información de Vero Fonseca.
Depende de la actividad de una persona el cuánta agua se debe consumir al día, ya que muchos de ellos pasan bastante tiempo bajo el sol y esto requiere el consumir más de 2 litros de agua. La nutrióloga Marta Alicia Sánchez Jiménez comenta cuál es lo recomendable y de qué depende.
Como recomendación estándar es consumir 2 litros. Sin embargo, en función de, siempre tiene que haber un balance. Se supone que el agua que nosotros ingerimos va a ser la misma que vamos a que va a salir de nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros consumimos 2 litros de agua, sin embargo estamos salimos mucho a la calle, estamos expuestos mucho tiempo al calor y estamos sudando frecuentemente, en ese sentido yo puedo tomar más agua en función del agua que yo me doy cuenta que está saliendo de mi cuerpo, ¿no?
Esto depende de cada persona y de las actividades que se realicen durante el día. Marta Alicia detalla de qué depende la cantidad de agua que se debe ingerir.
Entonces, por ejemplo, si soy una persona que realiza muchísima actividad física y aparte tomar mis 2 litros de agua, pues me hidrato mejor porque está haciendo calor, porque estoy sudando de manera excesiva por el ejercicio. Y esta recomendación va en función de las actividades de cada persona. Una persona que probablemente aún esté haciendo mucho calor, trabaje en una oficina y no tenga como esta exposición al sol o al calor tan frecuente, pues probablemente pueda estar bien con 2 litros de agua. Un deportista en tiempos de calor, si ya te consumía 2 litros de agua, pues ahora hay que consumir más porque claramente va a sudar más, ¿no?
La nutrióloga señala que esto depende de cada persona.
Es dependiendo de la actividad de la persona, es la recomendación de consumir más o menos agua.
Por último, mencionó la importancia de estar hidratados en todo momento y más cuando se hace o se realizan actividades en donde se esté bajo el sol. Señal informativa Lagos de Moreno, Pero Fonseca.
Más información está de carácter regional y en lo que tiene que ver con lo ocurrido el pasado sábado. Ahí, en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Temacapulín, pues hubo quienes aprovecharon esta situación, aprovecharon la presencia del primer mandatario mexicano para poderse acercar y externarle algunas de sus necesidades. Así fue el caso de habitantes y de Encarnación de Díaz de la Chona, acompañados por el presidente electo de este municipio, Gilberto Tito Palomar. Ahí productores de leche de Encarnación de Díaz se acercaron al presidente para externarle su necesidad de que se atienda el precio justo a los productores de leche, un pago de precio justo a los productores de esta región. Ahí, pues platicamos con ellos y nos comentaron qué fue lo que le pidieron al presidente de la República, qué le entregaron. Le entregaron un documento en específico. Vamos con esta información de mi compañera Aurora Quijas.
El alcalde electo de Encarnación de Díaz, Gilberto Tito Palomar, estuvo presente durante la visita de Andrés Manuel López Obrador en la comunidad de Temacapulín, a quien hizo entrega acompañado del sector lechero las exigencias que solicitan en cuanto al tema del pago de la leche. Así lo señala.
Vine acompañando a un sector muy lastimado en nuestra región, el sector ganadero. Se le entregaron unas cartas en ese sentido al presidente para que atienda la grave situación que vive la región Altos, principalmente Norte. Recordar que somos, en Carrasión ya somos el principal productor de leche a nivel Jalisco y nos tiene muy preocupados la crisis lechera que ha ocasionado por los bajos precios de la compra de leche y el incremento de los insumos para la producción.
Tito Palomar comenta que la documentación que fue entregada al presidente, los lecheros dan a conocer el pago que esperan recibir por litro de su producto, así como la problemática a la que se enfrentan con Liconsa, por lo que pidió que se legisle una ley que garantice un precio justo.
Ante la compra de leche a bajo costo, también hablamos sobre la paraestatal Liconsa, que tiene pues 2 años sin aumentar el precio de garantía de los 8.20, la poca captación también de la paraestatal y pues un contexto general pidiendo algunos temas, entre ellos pues la mayor compra de leche por parte de Liconsa, y también allí se menciona la importancia de que se legisle una ley para que se garantice un precio proporcional al precio de venta en el mercado hacia los productores. Es una fórmula que propusimos ahí.
El alcalde electo de Encarnación de Díaz señala que ante la problemática que se enfrenta la comunidad de Temacapulín, Acacio y Palmarejo, sobre la construcción de la presa El Zapotillo, manifestó que respalda las propuestas que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador a los habitantes de las 3 comunidades.
El presidente muy claro fue que va a escuchar al pueblo de aquí de esta zona con el tema del potencial inundamiento de la presa, el trasvase, y él fue muy claro, tiene 2 opciones, pero va a consultar al pueblo aquí de Temacapulín y de la región. Propuso una mesa en una semana con la gente de aquí y pues yo creo que va a ser un buen término. También prometió venir en 1 mes, ya una vez terminadas las mesas de trabajo.
Por último, Tito Palomar agregó que ya que es afín a la Cuarta Transformación, apoya los proyectos del presidente. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Esta mañana el dólar amanece en 19 pesos con 85 centavos a la compra y 19 pesos con 84 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En los bancos comerciales del país, el dólar se cotiza desde los 18 pesos con 75 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 72 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
pronóstico del clima para este día en Lagos de Moreno. Se espera una temperatura mínima de 14 grados, 28 de máxima, con un 30% de nubes y una probabilidad de lluvia del 17%. La sensación térmica en Lagos de Moreno podría variar entre los diferentes momentos del día, entre los 15 y los 25 grados. La velocidad del viento será de 9 kilómetros por hora, soplando en dirección sur.
Señal Opinión.
Es momento, como cada martes, de escuchar el comentario del doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en temas de derecho laboral. Con el tema hoy de contrato obligatorio. Doctor, muy buenos días, lo escuchamos.
Muy buenos días, lo hago con mucho gusto. Y una petición que le planteo a usted, que ojalá me haga el gran esfuerzo de que lo que yo digo aquí en Radio Universidad Lagos de Moreno pase a todo el estado de Jalisco. Se lo voy a agradecer mucho. Muy bien, vamos a hablar ahora del contrato obligatorio. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 387, dispone que el patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tiene obligación de celebrar con este, cuando lo solicite, un contrato colectivo. Si el patrón se niega a firmar el contrato, pueden los trabajadores ejercitar el derecho de huelga. Los trabajadores impusieron el contrato colectivo en la Ley Federal del Trabajo, artículo 387, como un derecho de ellos y como una obligación de los patrones. Los sindicatos y la huelga son la base social de los contratos colectivos de trabajo. No es un favor el que hacen los patrones a los trabajadores con la firma de los contratos colectivos. Los trabajadores tienen en sus manos la huelga para hacer presión sobre los patrones para la firma de los contratos. Este artículo constituye una pieza clave del nuevo modelo de contratación colectiva en el que se privilegia el principio de máxima representatividad para garantizar que la negociación colectiva sea genuina y transparente. También contribuirá a evitar las prácticas irregulares comunes en México que tienden a soslayar la voluntad de las y los trabajadores. Ley Federal del Trabajo comentada Arturo Alcalde, Alma Rubi Villarreal, Eugenio Narcia. Este principio democrático de la negociación colectiva lo tenemos en el apartado A del artículo 123 de la Constitución. En el ámbito de los trabajadores al servicio del Estado, que tiene su asiento en el apartado B del artículo 123 constitucional, las condiciones de trabajo no se negocian, las impone el titular de la dependencia. Así lo dice el artículo 87 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Las condiciones generales de trabajo se fijarán por el titular de la dependencia respectiva, tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente. En el ámbito burocrático, no se discuten, no se negocian la jornada de trabajo, los salarios, los descansos, las vacaciones, etcétera. Aquí los trabajadores obedecen porque los sindicatos no tienen posibilidad de negociar. Aquí la obediencia es vertical. Las condiciones de trabajo de los trabajadores las dicta el jefe de cada dependencia. Habrá un momento en que los trabajadores conquisten el derecho de discutir con los titulares esas condiciones generales de trabajo. Habrá un momento en que los trabajadores conquisten el derecho de discutir, de negociar con los titulares esas condiciones generales de trabajo. Organismos descentralizados que estaban en el apartado B del artículo 123 constitucional pasaron al apartado A. Con ese marco jurídico negocian con el sindicato las huelgas y los contratos colectivos de trabajo. Lo importante está en llevar las relaciones laborales con sensatez, procurando la justicia. Muchas gracias. Y si ustedes me lo permiten, otra vez estaré con ustedes aquí mismo, a la misma hora, el mismo día. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor. Nos escuchamos la próxima semana, que sea un excelente martes.
Igualmente, muy amable.
Estatal.
Y en más de los ecos generados después de la visita del presidente de la República a Temacapulín para tratar el tema del zapotillo y este anuncio de que la cortina en la propuesta, nueva propuesta de la presidencia, la cortina de la presa se quedaría en 80 metros, con lo que se pretende no inundar los poblados. Sin embargo, no hay garantía de ello a través de esta altura de la cortina de la presa. Quedaría fuera quizás de la cobertura de agua Temacapulín, pero de Acacico y Palmarejo no se habló mucho. Por eso es que especialistas han venido dando su opinión al respecto, y dice el doctor Gómez Reina, investigador Antonio Gómez Reina, que están aún pendientes estudios sobre la inundación con altura de la presa El Zapotillo. Indicó que todavía quedan por definir los estudios específicos que arrojen información para poder dictaminar si con la altura de la cortina de El Zapotillo a 80 metros se inundan los poblados o no. Vamos con esta información.
La conclusión de no inundar los pueblos Temacapulín, Acacijo y Palmarejo ante la construcción de la presa El Zapotillo es el comienzo de una nueva etapa en el desarrollo de este polémico proyecto. A decir del investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Antonio Gómez Reina, quedan por definir estudios específicos que arrojen información para poder dictaminar si se inundan estas localidades.
Nosotros tenemos una reunión en estos días, en esta semana, antes del sábado, para llegar a convencer con argumentos técnicos que no es conveniente las cortinas eléctricas que te pone, o sea, las compuertas eléctricas que propone el presidente o que comentó, y los muros de contención para evitar la inundación. Al hablar de 80 metros, pues se inundan los pueblos. Entonces nosotros lo que estamos haciendo como propuesta, que ya la tenemos bien definida desde hace tiempo, es primero sacar realmente la batimetría, o sea, determinar las curvas de nivel de acuerdo a la altitud que se vaya manejando en la cortina.
La altura de la cortina de la presa es la decisión fundamental en la que se sostiene si se inundan o no los poblados. Por lo pronto, la inversión ha superado más de 6,000 millones de pesos y tras más de una década de su construcción, el proyecto se mantiene pendiente.
Inicialmente, acuérdate que la presa iba a llegar a 80, la corte determinó 80, otros querían 105 para poder tener caudales suficientes para León, para Guadalajara y para Los Altos. Entonces, el hablar del 40% con relación a qué altura.
Finalmente concluyó que la obra complementaria que se pretendía construir, la presa El Purgatorio, ya no será necesaria.
No es necesario. Porque sería necesario si hubiera un desfogue normal y continuo para tener agua ahí en la presa derivadora de Corona. Se requiere que el Zapotillo se interconecte a otras dos presas ya existentes.
Esas presas son la del Salto y la presa Elías Chávez, con las que se estaría conectando la presa El Zapotillo. Para Señal Informativa, Iván de León Meléndez.
Lo cierto es que será esta misma semana cuando el personal de la Comisión Nacional del Agua acuda con los pobladores de Temacapulina, Cacico y Palmarejo para presentar a detalle este proyecto que ya lo decíamos el día de ayer y lo escuchábamos de boca del propio titular de esta dependencia. Es un anteproyecto para que este proyecto pueda ser consolidado y pueda ser realizable. Pues faltan estos tipos de estudios que menciona el doctor Gómez Reina sobre estos estudios de factibilidad de esta propuesta, de este proyecto, con la cortina a 80 metros, con la construcción de algunos canales, de algunos diques, de la compuerta automatizada y demás. Hay todavía muchas cosas que puntualizar, que clarificar, y por supuesto esto lo tienen que escuchar los habitantes de los poblados más amenazados con la inundación. Hay que recordar que no son los únicos poblados afectados con la construcción de una presa como esta, la del Zapotillo. Ciertamente nos hemos enfocado en lo que ocurriría con estos tres poblados de la región de Los Altos por la inundación y la afectación, la desaparición total de estos poblados que quedarían sumergidos bajo el agua de la presa El Zapotillo, si es que esta se concluye como se tiene visualizada y planeada. Por eso la oposición de sus habitantes a dejar sus tierras, a ceder su patrimonio, su historia y todo su legado a esta construcción de la presa El Zapotillo. Hay mucha historia por contar en torno a esto. Lo cierto es que esta semana viene el personal de Conagua y será en un mes cuando el presidente de la República, según lo anunció ahí mismo en tema, que estaría regresando por la respuesta definitiva de las acciones que durante su gobierno deberá emprender para solucionar este problema de la presa El Zapotillo en la región. Si no, este problema quedaría para la siguiente administración otra vez. Un cuento que ya hemos escuchado y que ya hemos vivido en administraciones pasadas. Yo agradezco la participación de nuestros radioescuchas esta mañana. María López nos dice sobre el servicio del transporte público, después de este anuncio de que la ruta Prepa Cañada estaría cubriendo la ruta que cubría la otra empresa en la Indeco, en la ruta de Indeco. Dice, en especial sobre los camiones del Prepa Cañada. Duda que estos camiones suban las pendientes de la ruta Indeco. Expresa que el interior de los camiones están sucios y viejos, además de que no cubren su ruta de manera correcta. Y al bajar a las personas no esperan el tiempo suficiente, nos dice María López, que los bajan como si fuesen costales. Entonces, pues no solamente es de cubrir las rutas o de que pase el camión, sino la calidad del servicio que prestan. Ese es el verdadero asunto que habría que señalar y que cuidar por parte de nuestras autoridades y de los propios concesionarios. Hay que recordar, es eso, una concesión. No es un servicio que esté prestando el gobierno como debería estar obligado. Se usa esta opción, no es mala, por supuesto, las concesiones para algo existen. El asunto es vigilar la calidad de estas concesiones y que los transportistas presten un servicio público adecuado a los usuarios, que no está ocurriendo. Ese es el asunto, que no está ocurriendo. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana. Recuerde, hoy comenzó ya la vacunación de segunda dosis de AstraZeneca para las personas de entre 40 y 49 años de edad allá en la unidad Sarco Pedrosa. Hay que acudir, no es cita, no es con cita. Si usted tiene su comprobante de la primera dosis de vacuna AstraZeneca y tiene entre 40 y 49 años de edad, hay que acudir allá a la unidad Sarco Pedrosa. Están comenzando desde las 8 de la mañana. Hay 4,000 vacunas diarias asignadas para su aplicación. Nos dimos una vuelta hace un rato por allá. Ya escuchamos el reporte de mi compañera Aurora Quijas. Hay bastante presencia de personas. Entonces, tómese su tiempo, tome sus precauciones, tómelo con calma, sobre todo. es una buena inversión de tiempo en cuestión de salud y para poder acabar con esta presencia de la pandemia en nuestro país. Hoy arranca esta vacunación también, hoy en punto de la 1:00 p.m. a través de esta frecuencia de toda la red Radio Universidad de Guadalajara, además de la señal del 44.1 de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, estaremos transmitiendo de manera especial el mensaje del rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, en torno a el posicionamiento de esta casa de estudios respecto a el pretendido reasignación, dice el gobierno del estado, reasignación de presupuesto para la máxima casa de estudios de Jalisco, estos 140 millones de pesos que pretende el gobierno del estado reasignar a otro proyecto universitario, sí, la construcción del Hospital Civil de Oriente allá en la capital del estado, y no se trata de elegir entre educación o salud, por supuesto que ambas son importantes, por supuesto que ambas son urgentes en este país, y no es adecuado esta falsa dicotomía entre elegir entre salud y educación. Ambos son derechos humanos y no pueden ponernos en la posición de elegir entre uno u otro. 140 millones de pesos que ya estaban asignados a el Museo de Ciencias Ambientales. Y cuando le digo museo, no piense solamente en salas de exhibición, en cuartos llenos de cosas para ver, sino en un recinto que albergará mucha de la investigación, que es parte fundamental del trabajo universitario, de la investigación de ciencias aplicadas a resolver los asuntos sociales, en este caso en cuestión ambiental, también un asunto urgente para nuestro país, para nuestro estado, para el planeta. Urgen soluciones ambientales para mejorar la calidad de vida de todos. Así, a la 1:00 p.m. estará usted escuchando la transmisión en vivo de este mensaje, este posicionamiento, sí al museo, sí al hospital. Así terminamos esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado. Nosotros lo esperamos mañana en punto de las 9:00 a.m. Yo soy Gabriela Ruiz. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio. Pásenla bien. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.